Bueno, y vamos a platicar en un momento con la consejera Claudia Zavala, porque sin duda uno de los temas del día y del, pues del año, yo diría, y casi de la época que estamos viviendo, porque este asunto de la disputa electoral sí puede significar un antes y un después en términos de la construcción de instituciones electorales y de la certeza sobre los procesos. ¿Se acuerda usted que lo hemos explicado aquí, pues con diferentes voces, cómo la reforma básicamente hace las siguientes cosas? Uno, debilita la capacidad del instituto al volver temporales estructuras que hasta ayer eran permanentes, disminuye áreas que eran de 6 personas, las vuelve de 1 en temas de servicios de las juntas estas distritales, le quita atribuciones al árbitro para poder sancionar algún tipo de conductas como el retiro del registro eventualmente, y le abre la cancha para que los gobernantes pues, se puedan meter de cabeza en las campañas electorales con mayores márgenes de los que tienen hasta ahora. Pero ¿cómo se vive esto en el día 2? Consejera Claudia Zavala, qué gusto saludarla. Muy buen día, ¿cómo está?
Muy buen día, Mario, qué gusto. El gusto es mío saludarte a ti, a toda la audiencia. Pues mira, gracias. Como siempre en el instituto estamos trabajando en lo que tenemos que hacer. Ahora nosotros estamos ya aplicando, hoy es la primera sesión en la que estamos convocadas a Consejo General para poder determinar los puntos iniciales para el trabajo que va a implicar la aplicación de transición. No obstante, también quiero decirte que estamos trabajando para entregar las impugnaciones, los medios de defensa que tenemos de acuerdo con la Constitución, pues para que los tribunales, que ahora va a ser el tiempo de los tribunales, sean los que puedan determinar respecto de lo que nosotros hemos dicho implica un retroceso para el sistema electoral y un riesgo para la garantía de los derechos políticos de las y los ciudadanos.
Ahora, ¿qué pasa, consejera? Porque al mismo tiempo que ustedes están presentando estos recursos, pues tienen que aplicar lo que hoy está aprobado en la ley en lo que se resuelve. Y le pregunto concretamente por dos temas. Uno, la salida del secretario ejecutivo, ¿qué significa? Y dos, el tema de los despidos en general dentro del instituto.
Bueno, nosotros tuvimos que aplicar la remoción que está prevista en el régimen transitorio de la arbitraria e ilegal remoción que está prevista, porque como autoridad pues tenemos que dar el cauce a las leyes. Y como esta ley ya es vigente, la vamos aplicando. Y desde aquí mi solidaridad con Edmundo, que ha sido un servidor público que ha permanecido en el instituto, justamente en Mario, pues por el desempeño que ha tenido, el buen desempeño, ha trascendido en varias integraciones. Y por el otro lado, la misma ley tiene un régimen de transición, y este régimen de transición es en varias etapas, que es lo que vamos a tener que ir desahogando hasta que en el mes de agosto, la legislación estaba prevista para publicarse desde diciembre y los tiempos que nos marcan están desde enero. Ahora ya están consumidos 2 meses. Pero lo que quiero señalar es que en este régimen transitorio permite que el instituto vaya desahogando etapas y que no sea de inmediato, sobre todo la aplicación que tiene que ver con la estructura, donde nosotros necesitamos realizar análisis antes de hacer cualquier situación. Y algo que debe quedar claro pues es que se garantizará en todo momento los derechos laborales del personal de ley.
Consejera, buenos días, ¿cómo está? Le saluda Ana Jasso. Y para los que somos, pues ahora sí que tenemos nuestra credencial para votar, creo que nos preocupa un poquito en el tema electoral para pues escoger a nuestros funcionarios. ¿Esto se ve repercutido también en el plan B al momento en que hay menos personas, pues podría haber menos casillas?
Hola Ana, buenos días. Claro que sí, y eso es algo que hemos estado advirtiendo. A ver, esta reforma no solo pretende eliminar servicio profesionalizado, que ya tiene una carrera en el instituto y que es miembro por su empeño, por su desempeño, por sus méritos, sino que también lo que hace es dar menos tiempos para el proceso electoral, y eso evidentemente va a pegar en esta parte tan importante que es el derecho de participación de las y los ciudadanos el día de la elección. Recordemos que nosotros el día de la elección la máxima autoridad son quienes están como presidentes y secretarias y secretarias escrutadores en las mesas donde se reciben los votos, en las mesas directivas de casilla. Pues esta reforma, al quitar personas, al quitar tiempo, evidentemente pega en la garantía de este derecho, porque nosotros hacemos un trabajo exhaustivo de convencimiento, de capacitación, para que esas máximas autoridades ciudadanas el día de la elección tengan todas las herramientas para poder realizar bien su labor, recibir los votos, contarlos, llenar las actas. Y esto tiene que ver, Ana y auditorio, justamente con ese blindaje que le damos a las elecciones para que cuando las impugnen puedan sostenerse los actos y pueda permanecer válida la decisión ciudadana. Y sí tiene implicaciones también, y advertimos también los riesgos en este punto de vista, porque al final todo tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, a estar capacitada para hacer esa labor, a estar capacitada para participar como observador en todas las vertientes, y la reducción, obviamente, de tiempo y de personal, pues implica que vayan bajándose los estándares de calidad en eso que hacen.
Pues es interesante, sí, Ana.
No, que justamente lo que menciona la consejera, me tocó ser el año pasado escrutadora, y es muy bueno todo el servicio, las capacitaciones que te dan, y no imagino cómo eso va a poder cambiar ahora con menos presupuesto y que todo es fundamentado a los salarios, ¿no? Este plan B.
Así es. Me parece que se han manejado premisas incorrectas, falsas, información que no corresponde, y a partir de eso se ha querido sostener una premisa de que es necesario que se eliminen privilegios que se tienen. El instituto es una institución ciudadana de ciudadanos que tiene una inversión del Estado, porque se hace cargo, por ejemplo, la inversión de los presupuestos que nosotros tenemos tiene que ver una gran parte, como lo hemos explicado, pues con la expedición de la credencial, que nosotros como ciudadanos no asumimos ningún costo, a diferencia de cualquier otro documento, en donde sí pagamos directamente las y los ciudadanos. Aquí el Estado hace esa función y asume ese costo y se pide de manera gratuita para el ciudadano. Y en fin, son muchos los temas que nosotros tenemos, las atribuciones que tenemos, y en esta reforma ninguna de esas atribuciones se nos quitó, y lo que se pretende es reducir una estructura, eliminar una gran parte de la estructura profesionalizada, reducir la estructura que tiene que ver con el ámbito administrativo, le llamamos nosotros rama administrativa, reducir tiempos y fortalecer lamentablemente algunas situaciones que ya habíamos erradicado, como esto que comentaban respecto de las y los servidores públicos y su intervención posible en todos los procesos electorales, a través de querer arroparlos con una falsa idea de que trabajan sobre la libertad de expresión, sobre las obligaciones que les da la propia Constitución de neutralidad, de imparcialidad. Entonces, sí tenemos una legislación que habrá que poner a consideración de los tribunales con todos estos elementos y sus implicaciones. Y afortunadamente, en este tiempo que no se publicó, pues hay mucho material que se discutió desde la academia, con las mismas personas de los medios de comunicación que hicieron análisis, así como lo que tú apuntabas, Ana. Pues si yo fui funcionaria de casilla y vi todo el trabajo que se hace ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Pero todo esto, yo resalto, no hay privilegios, sino personas que se dedican a brindar un servicio y un servicio de calidad, y eso se ve en los resultados que elección tras elección ha dado línea a la ciudadanía.
Bueno, pues ahí está el tema. Consejera, gracias por tomarnos esta llamada.
Muchísimas gracias, Mario, Ana y a toda la audiencia. Que tengan un muy buen día.
Gracias. Y mire, el presidente, justamente hablando de este tema, que lleva 30 años en el INE, Jacobo Dayán, que participó en muchos fraudes, que es del tiempo de Woldenberg, que no sabe quién era. Sí, pero el tema es que no se puede personalizar la destitución de una persona